Si os recuerdo estas verdades recias, es para invitaros a que examinéis atentamente los móviles que impulsan vuestra conducta, con el fin de rectificar lo que necesite rectificación, enderezando todo al servicio de Dios y de vuestros hermanos los hombres. Mirad que el Señor ha pasado a nuestro lado, nos ha mirado con cariño y nos ha llamado con su vocación santa, no por obras nuestras, sino por su beneplácito y por la gracia que nos ha sido otorgada en Jesucristo antes de todos los siglos. Purificad la intención. Ocupaos de todas las cosas por amor a Dios, abrazando con gozo la cruz de cada día. Lo he repetido miles de veces, porque pienso que estas ideas deben estar esculpidas en el corazón de los cristianos. Cuando no nos limitamos a tolerar, y en cambio amamos la contradicción, el dolor físico o moral, y lo ofrecemos a Dios en desagravio por nuestros pecados personales y por los pecados de todos los hombres, entonces os aseguro que esa pena no apesadumbra. No se lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encarga el Redentor de soportar el peso. Nosotros colaboramos como Simón de Cirene, que cuando regresaba de trabajar en su granja, pensando en un merecido reposo, se vio forzado a poner sus hombros para ayudar a Jesús. Ser voluntariamente cireneo de Cristo, acompañar tan de cerca a su humanidad doliente, reducida a un guiñapo, para un alma enamorada, no significa una desventura, trae la certeza de la proximidad de Dios que nos bendice con esa elección. Con mucha frecuencia, no pocas personas me han comentado con asombro la alegría que, gracias a Dios, tienen y contagian mis hijos en el Opus Dei. Ante la evidencia de esta realidad, respondo siempre con la misma explicación, porque no conozco otra. El fundamento de su felicidad consiste en no tener miedo a la vida ni a la muerte, en no acogotarse ante la tribulación, en el esfuerzo cotidiano de vivir con espíritu de sacrificio, constantemente dispuestos, a pesar de la personal miseria y debilidad, a negarse a sí mismos, con tal de hacer el camino cristiano más llevadero y amable a los demás. Mientras yo hablo, sé que vosotros, en la presencia de Dios, procuráis ir revisando vuestro comportamiento. ¿No es verdad que la mayoría de esas desazones que han inquietado tu alma, de esas faltas de paz, obedecen a que no has correspondido a las invitaciones divinas? O bien a que estabas quizá recorriendo la senda de los hipócritas, porque te buscabas a ti mismo. Con el triste intento de mantener ante los que te rodean la mera apariencia de una actitud cristiana, en tu interior te negabas a aceptar la renuncia, a mortificar tus pasiones torcidas, a darte sin condiciones, abnegadamente, como Jesucristo. Mirad, en estos ratos de meditación ante el Sagrario, no os podéis limitar a escuchar las palabras que pronuncia el sacerdote, como materializando la oración íntima de cada uno. Yo te presento unas consideraciones, te señalo unos puntos para que tú los recojas activamente y reflexiones por tu cuenta, convirtiéndolos en tema de un coloquio personalísimo y silencioso entre Dios y tú, de manera que los apliques a tu situación actual y con las luces que el Señor te brinda, distingas en tu conducta lo que va derechamente de lo que discurre por mal camino, para rectificar con su gracia. Agradece al Señor ese cúmulo de buenas obras que has realizado desinteresadamente, porque puedes cantar con el salmista: Él me sacó de una horrible olla de fangosa charca, y afirmó mis pies sobre roca y afianzó mis pasos. Pídele también perdón por tus omisiones o por tus pisadas en falso cuando te has introducido en ese lamentable laberinto de la hipocresía al afirmar que deseabas la gloria de Dios y el bien de tu prójimo, pero en verdad te honrabas a ti mismo. Sé audaz, sé generoso y di que no, que ya no quieres defraudar más al Señor y a la humanidad. Es la hora de que acudas a tu madre bendita del cielo para que te acoja en sus brazos y te consiga de su hijo una mirada de misericordia. Y procura enseguida sacar propósitos concretos. Corta de una vez, aunque duela, ese detalle que estorba y que Dios y tú conocéis bien. La soberbia, la sensualidad, la falta de sentido sobrenatural se aliarán para susurrarte: Eso, pero si se trata de una circunstancia tonta, insignificante. Tú responde sin dialogar más con la tentación: me entregaré también en esa exigencia divina. Y no te faltará razón. El amor se demuestra de modo especial en pequeñeces. Ordinariamente, los sacrificios que nos pide el Señor, los más arduos, son minúsculos, pero tan continuos y valiosos como el latir del corazón. ¿Cuántas madres has conocido tú como protagonistas de un acto heroico, extraordinario? Pocas, muy pocas. Y sin embargo, madres heroicas, verdaderamente heroicas, que no aparecen como figuras de nada espectacular, que nunca serán noticia, como se dice, tú y yo conocemos muchas. Viven negándose a toda hora, recortando con alegría sus propios gustos y aficiones, su tiempo, sus posibilidades de afirmación o de éxito. Tomemos otros ejemplos también de la vida corriente. San Pablo los menciona. Los que han de competir en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que nosotros la esperamos eterna. Os basta echar una mirada a vuestro alrededor. Fijaos a cuántos sacrificios se someten de buena o de mala gana ellos y ellas por cuidar el cuerpo, por defender la salud, por conseguir la estimación ajena. ¿No seremos nosotros capaces de removernos ante ese inmenso amor de Dios tan mal correspondido por la humanidad, mortificando lo que haya de ser mortificado, para que nuestra mente y nuestro corazón vivan más pendientes del Señor? Se ha trastocado de tal forma el sentido cristiano en muchas conciencias, que al hablar de mortificación y de penitencia, se piensa solo en esos grandes ayunos y cilicios que se mencionan en los admirables relatos de algunas biografías de santos. Al iniciar esta meditación, hemos sentado la premisa evidente de que hemos de imitar a Jesucristo como modelo de conducta. Ciertamente, preparó el comienzo de su predicación retirándose al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches, pero antes y después practicó la virtud de la templanza con tanta naturalidad que sus enemigos aprovecharon para tacharle calumniosamente de hombre voraz y bebedor, amigo de publicanos y gentes de mala vida. Me interesa que descubráis en toda su hondura esta sencillez del Maestro, que no hace alarde de su vida penitente, porque eso mismo te pide él a ti. Cuando ayunéis, no os pongáis caritristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, al contrario, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que no conozcan los hombres que ayunas, sino únicamente tu Padre, que está presente en todo, aun en lo que hay de más secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te dará por ello el galardón. Así debes ejercitarte en el espíritu de penitencia, cara a Dios y como un hijo, como el pequeñín que demuestra a su padre cuánto le ama, renunciando a sus pocos tesoros de escaso valor, un carrete, un soldado descabezado, una chapa de botella. Le cuesta dar ese paso, pero al fin puede más el cariño y extiende satisfecho la mano. Permitidme que os remache una y otra vez el camino que Dios espera que recorra cada uno cuando nos llama a servirle en medio del mundo para santificar y santificarnos a través de las ocupaciones ordinarias. Con un sentido común colosal, lleno a la vez de fe, predicaba San Pablo que en la ley de Moisés está escrito: «No pongas bozal al buey que trilla». Y se pregunta: ¿será acaso que Dios se preocupa de los bueyes? O, por el contrario, ¿no dice esto sobre todo por nosotros? Sí, ciertamente, por nosotros se han escrito estas cosas. Porque la esperanza hace arar al que ara, y el que trilla lo hace con la ilusión de percibir el fruto. Nunca se ha reducido la vida cristiana a un entramado agobiante de obligaciones que deja el alma sometida a una tensión exasperada. Se amolda a las circunstancias individuales como el guante a la mano, y pide que en el ejercicio de nuestras tareas habituales, en las grandes y en las pequeñas, con la oración y la mortificación, no perdamos jamás el punto de mira sobrenatural. Pensad que Dios ama apasionadamente a sus criaturas. ¿Y cómo trabajará el burro si no se le da de comer, ni dispone de un tiempo para restaurar las fuerzas, o si se quebranta su vigor con excesivos palos? Tu cuerpo es como un borrico. Un borrico fue el trono de Dios en Jerusalén, que te lleva a lomos por las veredas divinas de la tierra. Hay que dominarlo para que no se aparte de las sendas de Dios y animarle para que su trote sea todo lo alegre y brioso que cabe esperar de un jumento.